Hola, buenas tardes.
Antes de meternos en harina sobre todas estas cuestiones de la zoofarmacognosis, queremos saber quién eres, de dónde eres, dónde vives y a qué te dedicas. A ver, haznos una pequeña ficha personal.
Bueno, pues yo soy Janet, yo soy holandesa, pero la verdad es que casi ni me acuerdo porque llevo ya casi 40 años en Mallorca, vivo en Mallorca. Y bueno, pues mi trabajo es no solamente la aromaterapia, sino que, bueno, que trabajo con una terapia que de alguna manera devuelve la naturaleza al animal domesticado.
¿Tú a qué te dedicabas antes en Holanda o en Mallorca? Has tenido una actividad profesional, supongo, ¿no?
Sí, bueno, yo llegué a la isla siendo guía turística, como prácticamente todas las extranjeras que llegamos a España. Pero bueno, a cabo de un par de años yo me daba cuenta que realmente lo que quería era convertir mi sueño de adolescente en realidad, ¿no? Entonces esto siempre había sido pues, ser esteticista. Entonces empecé a hacer la formación de estética en Palma de Mallorca, pero así, allí también yo quería hacer algo especial porque no creo que una crema sirva para todas las mujeres. Entonces me empecé a especializar en aromaterapia. Y ahí es donde realmente todo empezó, porque yo tengo, bueno, siempre he tenido animales en casa y viendo el poder que tienen los aceites esenciales en el ser humano, tanto a nivel emocional como a nivel físico, pues empecé a tratar también a mis animales pues con los aceites esenciales que yo tenía pues por casa.
¿Cuáles eran esos aceites básicos, vamos a decir, que tú tenías en casa como puede tener cualquiera una crema normal hidratante?
Ajá.
A ver.
Bueno, pues la lavanda, por ejemplo, es un aceite esencial que no puede faltar porque es muy versátil, ¿no? Yo siempre digo que es el comodín de todos los aceites. Luego, por ejemplo, el árbol del té, que también es un aceite esencial que da mucho juego en casa. Incluso, por ejemplo, pues yo en mi caso, que había animales en casa, o sea, no solamente los teníamos fuera, sino que pasaban dentro, pues por ejemplo, si quieres limpiar bien el suelo, pues el árbol de té te puede hacer una función allí. El tomillo, que es un gran antibiótico, y bueno, pues esos son un poquito los básicos.
Y con esta base empezaste a, bueno, pues a interesarte por otras aplicaciones, ¿no?
Pues sí. Yo cada vez cuando tenía que llevar a mi perro, por ejemplo, pues al veterinario, o sea, la veterinaria ahora mismo es muy amiga mía y ya me conoce de pe a pa, incluso ha hecho la formación conmigo, o sea, que se ha hecho fan también de lo que es la zoofarmacognosis, ¿no? Pero bueno, ella ya tenía claro que yo iba a ella para que me hiciera un diagnóstico. Y entonces, según la gravedad del problema, me decía, mira, te doy 4, 5, 6 días para solucionar el problema o ver una mejoría con tus aceites mágicos. Pero si no ves ninguna mejora, quiero que vuelvas. Y así lo hemos hecho durante años.
Ya, pero esto ha sido un conocimiento que tú has ido cogiendo, aprendiendo, estudiando, a base de observar, ¿o ya hay una ciencia que es la zoofarmacognosis?
Bueno, el conocimiento de los aceites esenciales es porque yo hice una formación como aromaterapeuta, ¿vale? O sea, yo los tratamientos con mis clientas, cuando trabajaba de esteticista, era todo aromaterapia. Entonces, bueno, pues el conocimiento de los aceites esenciales estaba allí. Lo que sí, por mi trabajo de esteticista y además, bueno, pues también soy un poquito de las terapias alternativas, hacía muchos equilibrios energéticos a nivel de los chakras, ¿no? De los centros energéticos de las personas. Entonces yo veía el poder que tienen los aceites esenciales a nivel de la psique, ¿no? Del ser humano en aquel caso. Y digo, bueno, pues con tanto maltrato que reciben muchos animales, o por lo que yo veía también en el mundo de los caballos, porque yo además tenía caballo, entonces me movía también allí, pues empecé a ayudar a caballos pues que estaban como muy nerviosos o que competían, bueno, pues cosas así. Y al ver la respuesta del caballo a los aceites esenciales a nivel emocional, digo, uy, aquí hay algo muy interesante y me quiero formar, porque bueno, la verdad es que ya me empecé a cansar también un poquito de la estética y quería pues nada, hacer un cambio en mi vida y empecé a buscar. Entonces, bueno, pues en Inglaterra había una formación muy buena de la mano de la mujer que realmente desarrolló este método. Entonces, bueno, pues estudié con ella y hice una formación, pero bien hecha.
Hay muchas personas que podrían empezar a pensar que, bueno, pues que es un poco de charlatanería, ¿no? Que puedes decir, uy, qué cosas más raras ahora, hablando de estas cosas de aceites, estos hippies, o supongo que alguna vez ya te lo habrán dicho.
Bueno, a la gente les cuesta un poquito entender, pero hay que saber de que la aromaterapia es una cosa que está muy estudiada y no por las brujas ni la gente hippie, sino que realmente a nivel de laboratorio, a nivel de científicos, pues ya se sabe lo que es un aceite esencial. O sea, es un compendio de moléculas aromáticas que realmente pues tienen un efecto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, bueno, en Francia hay, por lo que yo tengo entendido, hay médicos que hacen la especialidad de médico de cabecera, pero una rama que pueden coger justamente es la de la aromaterapia. Que, claro, en Francia todo esto está mucho más desarrollado que en España, ¿no? Y la zoofarmacognosis en sí, o sea, es una ciencia hecha y derecha que se dedica a observar a los grandes primates en la jungla, o sea, aquellos que viven en plena libertad, y lo que hacen los científicos es observar si hay algún cambio en el comportamiento del animal. Bueno, y cuando observan esto, lo que hacen es, o sea, cuando un animal empieza a comer otro tipo de vegetal que lo que hacen normalmente, lo que hacen es recoger la planta y recoger las heces del animal para ver qué tipo de parásito o virus se encuentra dentro de estas heces y qué compuestos secundarios, que realmente es la parte medicinal de la planta, ha buscado este animal para curarse. Entonces, claro, realmente los animales siempre han hecho esto. O sea, cuando
no tenían otro recurso.
Exacto, no tiene un veterinario a la vuelta de la esquina para decir, bueno, me encuentro mal, ¿no? Sí. Y realmente nuestra medicina ancestral, o sea, está basado en esto, en la observación de los animales para pues después pues obtener medicación para nosotros. Y de hecho siguen haciendo esta observación a los grandes primates para buscar pues nuevos medicamentos para, bueno, para el ser humano, ¿no?
Hombre, la medicina tiene muchos componentes químicos, pero esos componentes químicos también están en estas hierbas o en estos componentes de la naturaleza, ¿no?
Exactamente.
No todo
exactamente
va a ser forzado en su confección, sino que mucha medicina tradicional se basa en plantas medicinales.
Exacto,
¿no?
Exacto. Y lo que se hace hoy día es sintetizarlo, ¿no? Sí. O sea, que todo. Pero vamos, lo que he comentado antes, la medicina nuestra está basada en esta medicina folclórica, ¿eh? De allí viene.
Hablas de los primates, pero ¿esto qué es? ¿Un instinto que de base tienen todos los animales o únicamente los primates? ¿O ellos son los que mejor lo manifiestan o mejor lo manifiestan para después aplicarlo a otras enfermedades o posibles malestares?
Bueno, yo creo que los científicos observan a los primates porque son a nivel genético pues lo más próximo a nosotros, sí, ¿no? Pero todos los animales hacen lo mismo. O sea, bueno, no sé si tú tienes perro, pero la mayoría de la gente, o sea, observan que su perro ya de por sí pues busca alguna hierba, por ejemplo, para poder purgarse.
Sí, eso es muy habitual en perros,
exacto,
¿no? Sobre todo si han tenido una comilona.
Exacto, exacto. Pero así hay muchas más cosas. O sea, cuando empiezas a observar un poco, por ejemplo, yo siempre veía que mis perros pues les encantaban los charcos que llevaban como un poco de algas o de porquería, ¿no? Como decía yo. Pues yo ahora sé que no. Lo que ellos buscan realmente son las algas, el plancton que pueda haber en este agua estancada, porque les aporta aportan nutrientes y les aportan cosas que en su alimentación que les damos nosotros, pues no lo encuentran. Uh-huh. Entonces, bueno, yo ahora cuando veo que tienen esta necesidad, pues los dejo. O sea, sí.
¿Y qué, cómo podríamos aplicar? ¿Tú cómo lo haces? Vamos, de hecho lo haces, la aromaterapia para curar a los animales. Uh-huh. ¿Hace falta procesos, supongo? No simplemente que decirle, bueno, pues come este tipo de hierba, sino que igual hay que hacer un poco de elaboración, ¿no?
Bueno, para empezar, o sea, no trabajamos solamente con los aceites esenciales, uh-huh. trabajamos también con aceites vegetales, aceites macerados, bueno, muchas plantas aromáticas que de por sí, si nos sirven para nosotros, para el aparato digestivo, pues para los animales también. Uh-huh. Pero el secreto de esta terapia justamente está en que yo como terapeuta pues no decido nada. O sea, si un animal que vive en libertad puede hacerlo a su manera, a su ritmo y puede tomarse la dosis que él quiera, pues yo procuro que cuando estoy tratando trabajando con un animal, pues que pueda hacer exactamente lo mismo. Ellos a nivel del olfato, a través del olfato, pues detectan, digamos, esta parte medicinal que pueda tener una planta. Mm. Entonces yo permito que vayan olfateando diferentes aceites esenciales o los aceites vegetales, etcétera, y con su lenguaje corporal, porque eso sí que hay que estudiarlo, yo veo que tiene pues necesidad de inhalar o de tomar pues alguna hierba o algún aceite esencial. Mm. Y es dejarles libre en esto, ¿no? Y realmente yo veo que a veces nos cuesta un poco dejarles el control a ellos. Yeah. Y de hecho yo digo que para mí es la única terapia donde el animal está pues en control de todo, ¿no? Es él el que decida. Y
decide bien o olerlo, ¿no?
Sí.
Lamerlo,
sí.
Comerlo, ingerirlo.
Exacto.
Pero incluso también podría revolcarse en ello, ¿no?
Exacto. ¿No? Sí,
serían formas diferentes. ¿Hay alguna otra cosa? Porque aplicarlo nosotros no lo vamos a aplicar, a no ser que sea una herida, ¿no? Que haya que limpiar o haya que tratar, ¿no?
Sí, y aún así, porque mira, si ves que yo, por ejemplo, salgo a trabajar con un maletín con unos 55 aceites esenciales, sí. Y bueno, la gente que sabe un poco de aromaterapia también saben de que bueno, que hay, por ejemplo, muchos aceites esenciales que te pueden ayudar a la hora de tener que sanar una herida. Mm. Entonces, ¿qué es la diferencia entre uno y otro? Si realmente, pues, entonces el animal sabe exactamente cuál de estos 5 o 6 necesita. Y entonces, bueno, pues con esto, o a lo mejor salen 2 o 3 aceites esenciales, pues yo allí sí que preparo. Suele ser un gel a base de aloe vera y entonces añado esos aceites esenciales. Uh-huh. Y ya le doy a la persona, vale, que convive con o que está al cargo de este animal, pues ya le explico cómo aplicarlo y tal. Pero aún así, lo que quiero decir es que es el animal que decide qué aceite esencial se va a emplear para sanar esta herida. Y de hecho, o sea, bueno, es claro, a través de la radio no se puede enseñar nada, pero tengo el caso de un caballo con una herida enorme. ¿Sí? La veterinaria es alumna mía, me pidió ayuda en este caso, además ella también quería ver cómo trabajaba yo con un caso tan, tan extremo. ¿Sí? Y de hecho, pues al dejar el caballo elegir, seleccionar, pues en 3 semanas este caso se solucionó, pero vamos, de una manera y con una rapidez.
Yeah.
Y yo creo sinceramente que el proceso fue así de rápido porque fue el caballo mismo que nos pudo indicar así, asá, y este no lo quiero y este sí. Mm. Y quiero que me lo apliques, ¿sabes? Porque el lenguaje corporal del animal te lo puede contar todo.
Trabajas con veterinarios, nos acabas de decir.
Sí.
Veterinarios que tú formas, veterinarios que acuden hacia ti, o cómo es este trabajo mutuo.
Bueno,
colaboración, quizá, ¿no?
Es colaboración. Sí. Sí. Yo, o sea, a nivel profesional, yo sé que hay los veterinarios no suelen trabajar con animales que emocionalmente están mal. Entonces, bueno, pues eso es más bien mi terreno, pero cuando yo observo durante la sesión de que pueda haber un problema físico detrás, pues ya le aconsejo al dueño que llame a un veterinario. O sea que hay que saber muy bien dónde termina una cosa y dónde empieza la otra. Lo que sí es cierto que entre que ya se han formado bastantes veterinarios conmigo, de lo cual puedes entender que estoy súper orgullosa, pero también tengo veterinarios que han oído hablar de este sistema, de este método, y bueno, pues me llaman para ver si les puedo ayudar.
Pero siempre cuando encontramos un caso que es difícil, siempre acuden a ti cuando dicen, bueno, pues ya no sé qué más darle, no sé qué más probar, vamos a intentar con esto a ver si funciona. Uh-huh. ¿Siempre llegamos un poco en extremis o hay alguien que lo hace ya como método de trabajo?
No, hay personas que, yo por ejemplo me he hecho conocer mucho con las protectoras. Entonces cuando entra un caso que, por ejemplo, un perro que aparentemente es agresivo y que lo tiene difícil para ser adoptado, pues muchas veces este animal pues ha pasado por una serie de experiencias y que le han vuelto agresivo, o sea, sí, el perro de por sí no. Entonces, los aceites esenciales en este caso pues tienen el poder de limpiar todas esas experiencias, ¿no? De dejar, digamos, la mente otra vez en blanco, porque lo que hacen es trabajar directamente sobre el sistema límbico, que es esta parte de nuestro cerebro, porque a nosotros de hecho pues nos pasa lo mismo, es donde están pues todos los recuerdos, tanto buenos como malos, ¿vale? Uh-huh. Pero ahora me viene a la mente también el caso de un gato que, por unos problemas que hubo en la familia, se empezó a quitar el pelo, o sea, pero a mechones. Sí. Y entonces, bueno, fue el mismo veterinario que le dijo a la dueña, oye, que yo ya no sé qué hacerle, y esto que este veterinario era especialista en dermatología. Sí. Pero el hombre ya estaba desesperado con este tema, entonces dice, mira, yo te aconsejo de llamar a esta mujer y a ver si te puede ayudar. Y de hecho, en dos sesiones, sí, solucionamos el problema.
Trabajas desde Mallorca, pero bueno, pues tus conocimientos se expanden porque das clases, haces talleres, sí, haces, uh-huh, prácticas. Si hubiera alguna persona, no veterinaria, ¿no? Puede ser cualquier persona que ande con animales, que pudiera estar interesada o que le pique un poco la curiosidad. Uh-huh. ¿Cómo podría o cómo te relacionas con ellos? ¿Cómo lo haces?
Bueno, pues suele ser a través de Facebook, porque, uh-huh, bueno, tengo mi página en Facebook, Aromatics for Animals, así dicho
¿inglés?
Un poquito al... Sí, pero bueno.
Más internacional.
Sí, exacto, Aromatics for Animals. Y luego tengo la página web también. Uh-huh. Porque bueno, yo creo que es necesario, ¿no? de poder difundir el conocimiento, porque yo desde la isla, y por eso también empecé a hacerlo, me empezaron a llamar de la península, entonces claro, yo no me puedo mover con tanta frecuencia, entonces el poder contar con personas aquí en la península pues es necesario, y de, uh-huh, hecho en mi página web tengo también una pestaña especial para la gente que ya han hecho la formación completa, que han pasado por las prácticas, pues ya pueden apuntarse si quieren a mi página web. Entonces, bueno, la gente ya puede buscar por zonas, yeah, a ver si hay alguien que les pueda ayudar.
Y luego ya si hubiera más dudas o lo que sea, pues bueno, se te hace una consulta
y
a
tanto
ti directamente, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Estos cursos los haces presenciales? ¿Hay opción de hacerlo online o cómo trabajas?
Yo últimamente la parte teórica la doy online, o sea, la gente recibe los vídeos, los puede ir viendo pues tranquilamente, pueden ir repasando también la parte didáctico, ¿no? Que lo reciben en forma de PDF. Uh-huh. Y luego pues me vengo a la península para organizar pues los talleres de práctica. Entonces, uh-huh, bueno, pues estamos todo un día pues tratando o trabajando con perritos y gatos, y bueno, si es un taller de caballos, pues estamos con caballos para que realmente me pueden ver trabajar a mí, lo cual veo que funciona muy bien, y después ya se sueltan y empiezan a hacer las prácticas ellos, uh-huh, mismos.
¿Qué es, sí, lo más difícil dentro de este trabajo? ¿Qué animal sería lo más, el más complicado, el más especial?
Bueno, yo digo que lo más fácil para mí son los animales grandes, como los caballos, porque son muy claros en su lenguaje corporal, mientras que cuanto más pequeño se hace el animal, pues claro, más difícil es. Los perros también son bastante fáciles de leer, pero claro, el gato es, bueno, de un sutil, y además, como también quiero decir esto, que con los gatos y los aceites esenciales hay que ir con muchísimo cuidado, porque no pueden metabolizar correctamente lo que son los aceites esenciales, entonces existe el peligro de intoxicarlos. Y lo digo más que nada porque a veces veo que hay personas que me escuchan en una charla y enseguida ya en casa empiezan a practicar a ver qué pasa, ¿no?, con mi gato. Sí. Y eso es muy peligroso. En los perros a lo mejor no tanto, pero en los gatos es una cosa muy, muy delicada. Entonces, bueno, pues por eso hago un poco de hincapié. Sí. Pero sí, los gatos son más... sí, son para mí los más complicados.
Bueno,
sí.
Los gatos siempre son muy suyos, sí, para cualquier esto, cosa,
sí.
¿No?
Sí.
Son así, se les quiere así además. Uh-huh. ¿Cuántos animales conviven contigo? ¿Tú con cuántos convives?
Bueno, en este momento, porque se me acaba de morir uno de mis perritos, uh-huh. Tenemos a tres perros y una gatita, que es la reina de la casa. Hmm. Ella es la que manda. Y dos tortugas.
Dos tortugas también. Sí. ¿También les haces aromaterapia a los reptiles?
Mira, no lo he probado, ¿no? Pero lo que sí me ha sorprendido es la diferencia de carácter que pueden tener. Uno es súper tímido y el otro siempre saca la cabeza cuando escucha mi voz y está ahí conmigo.
O sea que oyen.
Se oyen y tiene
escuchan.
Su personalidad, que es lo que más me ha llamado la atención.
Fíjate. Sí. Bueno, pues un mal momento, mal trago que has pasado hace poquito, ¿no?, con la muerte de esa perrita.
Sí, mucho, mucho, porque además, bueno, llegó a 17 años, es un perrito que yo rescaté cuando tenía unos 9 meses, y además, bueno, yo tengo los 4 perros y a los 4 los quiero por igual, pero con Balú, porque se llamaba Balú, tenía una conexión muy especial y yo creo que por esto no, porque lo había rescatado y había una comunión, bueno, bastante importante. Entonces sí, lo he pasado muy mal, sí.
Ya. No suele ser un trago muy, muy agradable.
No.
Pero bueno, también tiene que llegar, ¿no?
Exacto.
Son momentos
exacto.
que tienen que llegar y seguro que lo ha hecho de manera apacible, además.
Ya lo creo.
Bien cuidado, por lo menos durante todos esos 17 años.
Exactamente. ¿Por algo ha llegado a los 17?
Sí, es una edad ya considerable en un perro.
Por esto.
Bueno, pues Janet, muchas gracias por venir hasta nuestros estudios, por explicarnos lo que haces, por abrir una ventana, una opción para personas que siempre, bueno, viene bien, ¿no?, tener otro recurso, se crea o no, pero bueno, pues ahí está. La elección es libre y bueno, por lo menos tener la opción y el conocimiento, ¿no?
Exactamente. Ha sido un placer.
Gracias, Janet. Un beso.
De nada. Adiós.